Seguimos en sexto y séptimo grado.
Bueno, acá estamos nuevamente. Tenemos nueva clase, así que...
Primaria. Ciencias sociales.
Recuerden que estamos en la plataforma seguimoseducando.gov.ar. Ahí podés chequear todos los contenidos y los materiales. Es más, tenés que hacerlo. Tenés que ir, tenés que chusmear otros cursos también. Ahí tenés de todo. O sea, aprovechá que tenés de todo, para arriba y para abajo. Está prácticamente toda la escuela. No somos la escuela, lo decimos. No, pero le damos una mano a todos aquellos que están del otro lado, que tienen que estudiar. Y el fono es el 11 25 12 0896. 11 25 12 0896. Necesitamos escucharte, queremos escucharte, sí. Queremos saber cómo llega la radio, qué necesitás, cómo está la cosa, si es por acá o por otro lado. ¿Qué decimos ahora, maestra?
Bueno, vamos a trabajar con ciencias sociales.
Sí.
Estuvimos cuando trabajamos sobre sequías e inundaciones en la región pampeana. Algo mencionamos de esto.
Sí.
Vamos a trabajar sobre el modelo agroexportador y sobre la edición internacional del trabajo.
Claro. ¿Sí?
Nos vamos a ir en el tiempo, vamos a ir a mediados y fines del siglo XIX.
Ajá.
En Europa y en Estados Unidos se estaba llevando adelante un proceso de industrialización. ¿Sí? Se estaban... Después de las revoluciones industriales, empezaron un proceso en el que se industrializaron los países y empezaron a producir muchos productos manufacturados. Sí. ¿Sí?
Esto estamos hablando de que es 1900 y Chirola.
No, 1800, siglo
XIX. 1800 y sí. Pico, ahí el mundo estaba como industrializándose fuerte.
El mundo entero no, por no, eso sale de la edición internacional del trabajo. Europa, Estados Unidos. Okay. América Latina, por ejemplo, no. América Latina... Que funcionaba, como la parte que generaba la materia prima.
Ok.
Sí, la materia prima es lo que se utilizaba para hacer, claro, esos productos manufacturados.
Ah, entiendo.
Entonces, en Europa, que no tenían, en Estados Unidos sí podían generar su propia materia prima, uh-huh. Europa no contaba tal vez con el territorio suficiente como para generar esa materia prima, necesitaba de América Latina.
Qué
para...
Qué raro, ¿eh?
¿No?
Y nosotros acá siempre le dimos de todo, porque acá siempre hubo materia prima y todavía hay, ¿verdad?
Tal cual. Entonces demandaban materia prima y aparte, ¿qué necesitaban? Vender sus productos manufacturados, ¿no?
Claro.
O sea, tenían productos que vender y necesitaban también la materia para poder realizarlos.
Claro.
Y también tenían mucha plata porque estaban generando cada vez más, y necesitaban poder invertirla para seguir ganando más, ¿no?
Claro, y nosotros, claro.
Bueno, Argentina, por otra parte, necesitaba mano de obra.
Sí.
Necesitaba gente que venga a trabajar, porque hablábamos cuando trabajamos sobre las regiones, que tenemos un territorio muy grande, muy vasto. Bueno, necesitaba mano de obra para poder empezar a producir,
claro,
a mayor escala. ¿Sí? Y para eso, ¿qué se hizo? Se ofrecieron salarios muy altos y ahí vino mucha gente de países europeos.
Claro.
Que, ¿por qué? Porque en Europa también lo que estaba pasando es que había mucha desocupación y hambruna.
Ok.
Bueno, y Argentina se convirtió en una de las principales productoras de alimentos y materias primas, ¿sí?
Sí.
Y se instaló un modelo que se llama el modelo agroexportador, uh-huh, que se caracteriza por eso, por la exportación de carnes y granos a partir de la explotación extensiva de la tierra, con capitales externos y con mano de obra inmigrante, ¿sí?
Ajá.
Bueno, algo que está bueno también pensar es que, bueno, que Argentina cuenta con millones de hectáreas para la producción que fueron incorporadas, ¿de qué manera? Como resultado de las campañas de ocupación y de pueblos y comunidades,
claro,
indígenas.
Claro.
Sí, la famosa campaña del desierto, bueno, no era un desierto, vivían comunidades y pueblos indígenas,
claro,
que fueron devastados y que fueron invadidos para poder producir y, claro, poder llevar adelante todo, claro, lo que... implicaba este modelo agroexportador.
Sí, claro.
Bueno, junto con el modelo se desarrolló todo lo que tiene que ver con el sistema ferroviario. Bueno, se empezó a hacer el alambrado de los campos. Bueno, nada. ¿Vamos a escuchar algo?
Vamos a escuchar a Atahualpa Yupanqui, que representa un poco esto que usted está contando, maestra, ¿puede ser?
Vamos,
lo escuchamos.
Vale, escuchamos.
es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal y animando a la tropa por esos cerros el arriero va, el arriero. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Efectivamente, el representante de la música folclórica de la historia argentina, o uno de los pioneros, Atahualpa Yupanqui, con El Arriero, que tiene que ver con una entrevista que vamos a tener ahora al profesor Eduardo Ascuia Meguino, que es director del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios y también es historiador y sabe mucho con respecto a este tema, ¿verdad, Julia? Así que lo presentamos. Eduardo, muy buenos días.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno.
Estábamos recién escuchando a Atahualpa y queríamos preguntarle por qué Atahualpa dice que las vaquitas son ajenas en el tema del arriero.
Bueno, siempre han sido ajenas de la mayoría de la gente, ¿no es cierto? Esto se remonta a los más lejanos orígenes de nuestra sociedad. Porque para llegar al modelo agroexportador del que muy bien estaban hablando y describiéndolo recién, hay toda una historia previa que es la que hace que el resultado de todo un periodo histórico sea el llamado modelo agroexportador y no eventualmente alguna otra forma de organización económica y social, algún otro modelo diferente a ese, ¿no? Lo cual hace que uno tenga que tener presente siempre una historia de más larga duración, que es donde se van armando los hechos y tomando forma, ¿no? Y eso nos lleva prácticamente al periodo colonial, que deja toda una herencia, lo que va a ser después la Argentina independiente. Se logran cosas como precisamente dejar de ser una colonia y ser un país independiente, eso es producto de toda la gesta de las luchas por la independencia, pero había una estructura, digamos, una forma de organización económica y social en la colonia, en beneficio fundamentalmente de los conquistadores, que solo parcialmente se modifica con la independencia, ¿no? Y ahí viene un largo periodo de historia argentina, que ya lo estudiarán los chicos en su momento, cuando corresponda, que es lo que va entre 1810, el de la Revolución de Mayo, San Martín, la lucha por la independencia, y cuando se arma este modelo agroexportador allá por 1880, ¿no? Es casi todo el siglo XIX, donde lo que estuvo de algún modo puesto en discusión y en acción fue qué tipo de país iba a ser la Argentina, este país nuevo que se independizó, qué tipo de país iba a ser y qué futuro, digamos, iba construyendo a lo largo de esas décadas, ¿no? Yo siempre usaba con los chicos en la facultad, una imagen que tal vez sea entendible por todos, ¿no?
Sí.
Imaginemos que hacia 1880, más o menos, en el mundo, en el planeta, sonó una campana muy fuerte y todos los países que existían en ese momento tuvieron que ir a formar a tres o cuatro filas que se habían organizado, ¿no? Y entonces algunos países, Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, fueron y formaron en la fila de los países que iban a ser capitalistas, modernos, desarrollados, expansivos, expansionistas, y de pronto otros países formaron en otra cola donde había colonias, por ejemplo, la mayor parte de los países del África, muchos del Asia, se transformaron en colonias. Y hubo otra cola más, donde de pronto le tocó ir a formar a la Argentina, que era la que podemos llamar de los países dependientes, es decir, que no eran potencias como los primeros, ni eran colonias como los otros que ya lo habíamos sido y nos habíamos independizado. Y bueno, ¿y por qué nos tocó formar en esa fila? Ahí viene el interés por estudiar la historia, ¿no? Sí. Es decir, es inexplicable eso sin estudiar qué pasó entre 1800, primero, qué herencia nos dejó la colonia y qué pasó de la colonia hasta el momento del armado de este modelo agroexportador. Eso es lo que explica de algún modo donde nos tocó instalarnos en un momento en que se organizaba la División Internacional del Trabajo entre los distintos países, donde iba a haber países centrales y países periféricos, países subordinados, países que imponían las reglas del juego económico y político, y bueno, ahí se armó lo que llamamos la Argentina moderna, ¿no? El modelo agroexportador tiene otros nombres posibles, la Argentina moderna, y en términos más complejos, sobre todo para los más jóvenes, pero que por lo menos podemos decir los nombres y se trabajará el asunto cuando corresponda, también, digamos, el modelo agroexportador es como una suerte de nombre de fantasía de algo que más concretamente es la formación de la Argentina moderna, dependiente económicamente y capitalista en cuanto al régimen de producción, ¿no? Es decir, no sé hasta dónde podemos explicar esto, pero una es la forma y otro es el contenido más profundo. Y ese país, que se armó a fin del siglo XIX, allá por 1900, es de algún modo, con toda el agua que ha pasado bajo los puentes, pero en términos duros de estructura, es el país en el que continuamos viviendo. No sé cómo lo ven.
Sí, yo le iba a preguntar justamente eso, ¿qué pasa hoy? ¿Cómo qué relación podemos encontrar con ese modelo agroexportador de fines del siglo XIX y principios del siglo XX? Digo, en relación a esto de la dependencia, ¿en qué lugar nos ubicamos ahora?
Yo creo que una imagen que nos puede ser útil para recordar, sobre todo, es una cosa que ayuda a que uno recuerde la estructura, las características de ese modelo agroexportador que duró por lo menos 50 años en su estado más puro, hasta la crisis del 1930, es pensarlo como una mesa con cuatro patas. Es decir, a mí me sirvió durante muchos años para explicar y para marcar los cuatro factores fundamentales que articulan ese modelo agroexportador, que ya se mencionaron y los vamos a reiterar. Es decir, fundamentalmente la base, digamos, la gracia de esto, la novedad, fue que se puso en producción la pampa húmeda. Es decir, por eso ese tipo de situaciones, producción agrícola, ganadera, en gran escala, ese tipo de situaciones se producen pocas veces en la vida de los países. Es decir, porque primero hay que tener una pampa húmeda y luego hay que ponerla en producción. Una vez puesta en producción totalmente, bueno, eso no se puede repetir históricamente. Entonces fue un momento muy especial. Ese es el primer tema, es decir, lo que tiene que ver con la tierra, con la base de la producción básica. Y allí, digamos, tenemos uno de los grandes temas que llegan hasta la actualidad. Es decir, cuando vemos los conflictos agrarios, las discusiones por las retenciones, importaciones, etcétera, de nuestros días, bueno, eso nos permite recordar la importancia que tiene saber que desde el tiempo colonial, pese a que el territorio era mucho más chiquito porque estaban los pueblos originarios ocupando la mayor parte de la Argentina, desde el tiempo colonial ya unos muy pocos tuvieron la posibilidad de ser dueños de la tierra.
Claro,
es decir, claramente. Los españoles tuvieron un sistema de reparto de tierra que fue muy elitista y muy pocos fueron propietarios de tierras. Después viene la independencia y este es uno de los puntos en los que lamentablemente no se pudo cambiar esa herencia colonial. Al contrario, ¿no? Hay temas que se pueden ver en el programa de historia, que seguramente los chicos lo van a ver en algún momento, como la ley de enfiteusis en tiempo de Rivadavia, ventas de tierras que se hicieron posteriormente, etcétera, hasta llegar a la llamada conquista del desierto, ¿no? Cuando decimos conquista del desierto siempre le ponemos comillas a la palabra desierto porque obviamente no estaba desierto, o por lo menos no estaba tan desierto, sino que había pueblos que vivían allí que eran los legítimos ocupantes de esos territorios y que fueron erradicados, si fueron expulsados, si fueron dominados por la llamada conquista del desierto, que sería el acto final de todo un largo proceso. A veces vemos solo porque la conquista del desierto, no. Es decir, buena parte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya estaba ocupada y apropiada antes de la conquista del desierto. Eso es la culminación de la apropiación de la tierra por parte de un grupo muy reducido de argentinos que tienen un nombre, un concepto con el que se los denomina en términos más científicos, que es el de terratenientes, es decir, propietarios de tierras.
Claro.
Entonces, la tierra va a ser la base del modelo agroexportador, es decir, la ganadería, la agricultura, los tambos, la producción de diversos tipos agrícolas se va a desarrollar sobre la base de esta tierra. Pero esta tierra tenía una característica, no sé si lo podemos decir para que se entienda bien, pero veamos, cuando se pone en producción en gran escala dentro del modelo agroexportador la tierra y sobre todo la región pampeana, el hecho es que la tierra ya tenía dueños antes de ser puesta en producción y tenía dueños en grandes extensiones. Este es un punto clave que permite comparar a Argentina con Canadá, con Australia, con Estados Unidos, con otros países donde esto no fue exactamente así. Es decir, el hecho de que la tierra estuviera apropiada en grandes extensiones hizo que la colonización agrícola, que la llegada, digamos, de los italianos, de los españoles, de los que llegaron a trabajar la tierra, más los criollos lo hacían, etc., estuviera condicionada por ese hecho y que fuera muy difícil, digamos, prosperar y progresar para estos trabajadores del campo en esa estructura. Pero bueno, la tierra, conquista del desierto, etcétera, sería una de las cuatro patas del modelo agroexportador.
Claro. Dos preguntitas me gustaría.
Faltan tres más, ¿eh?
Ah, perfecto.
Si no, la mesa queda, se nos va
queda,
a caer.
Sí. Queda trunca.
La hacemos más rápido, si quieren. La segunda pata, porque fíjense que vamos a ir viendo los factores de la producción. La segunda pata es el capital, es decir, para poner en marcha este modelo que llamamos modelo agroexportador. Y el capital va a tener un rasgo fundamental, que en lo esencial va a ser capital extranjero. Es decir, capital extranjero, fundamentalmente capital inglés en primer término, muy destacado, y luego también de otros países, potencias europeas de la época.
Una aclaración, ¿no? Cuando decimos capital nos estamos refiriendo
a las inversiones de países extranjeros en la Argentina para armar lo que llamaríamos la estructura del modelo agroexportador. Claro. Algo se mencionaba hace un ratito cuando hablaban de los ferrocarriles.
Claro, eso te quería preguntar. ¿Los trenes entran en esta pata, digamos?
El tren es fundamental de esta pata. Claro. Porque ¿de qué se trataba? Digamos, el modelo se va armando. Entonces, el modelo consiste en producir internamente en la Argentina determinado tipo de mercancías agrarias y exportarlas a los centros de industrialización y consumo de esas mercancías.
Claro.
Entonces, ¿quiénes van a invertir en la Argentina para poner el capital necesario para que la infraestructura de este modelo funcione? O sea, para que el modelo funcione, pensamos en ferrocarriles centralmente, en puertos, etcétera, en frigoríficos.
Uh-huh. Claro.
Van a ser las principales potencias de la época. Y ahí hay dos razones del interés de estas potencias en invertir capital en Argentina. Por un lado, la propia razón financiera, es decir, uno tiene un capital y uno, digamos, un capitalista, no uno cualquiera, ¿no? Porque las vaquitas son ajenas. El que tiene el capital observa dónde puede invertirlo obteniendo mayores ganancias. De pronto, se observa que en 1890 se obtienen más ganancias invirtiendo capital en la Argentina que en Londres, supongamos. Entonces se invierte acá y se obtienen tasas de ganancia mayores, se logra que los gobiernos se comprometan a garantizarle una rentabilidad a ese dinero que invierten, o sea que como una inversión segura, etcétera. Esa es una parte del asunto, pero acá fue más serio, porque esta inversión no solamente venía para obtener más en Argentina y llevárselas de vuelta a sus países, sino que venía también para armar este modelo agroexportador, que era fundamental para países como Inglaterra, por ejemplo, porque significaba que iban a tener alimentos baratos para los trabajadores ingleses. Esto puede ser un poco complicado, claro, pero pensemos, en la medida que los alimentos son más baratos, el precio de la fuerza de trabajo, el salario, el sueldo que se les paga a los trabajadores en Europa puede ser, digamos, más bajo. Y por lo tanto, si se les paga menos salario, son mayores las ganancias. Es decir, claro, que este modelo que se estaba armando en la Argentina y que estaba siendo financiado por el capital extranjero, tenía no solo el beneficio de la ganancia por la inversión financiera, o sea, el interés, sino también que consolidaba un modelo que le iba a servir a esos países, que iban a recibir la lana, la carne, el trigo, el maíz, etc. Entonces, allí tenemos, por un lado, que lo fundamental de la tierra está asociado con un grupo terrateniente que monopolizó la propiedad. Y lo esencial del capital, para que funcione este modelo, está asociado al capital extranjero. ¿Eso qué quiere decir? Que lo fundamental de las ganancias y del sistema que se está organizando tiene un beneficiario principal, que es el que puso el capital para organizar este modelo. Y acá se ve fundamentalmente algo que vale la pena marcarlo, que es cómo este tipo de país, este paquete de negocios que surgen de que la Argentina fuera haciendo de la manera que iba haciendo, junta, unifica los intereses de los dueños de la tierra con aquellos que desde afuera invierten el capital y se va armando este negocio agroexportador.
Claro, con lo cual la gente se quedaba como lo miraba desde afuera porque era un negocio para poquitos, me parece, ¿no? De unos
básicamente
pocos.
Básicamente un negocio para pocos y un país que de algún modo, pensado hacia nuestro presente, también iba siendo un país para pocos.
Claro. Eduardo,
te doy un ejemplo.
Tenemos que hacer un cierre, está súper interesante la charla, pero tenemos que cerrar.
Le pongo el título a las otras dos patas en 30
segundos. Sí, por favor.
Porque la tercera es fundamental. Entonces tenemos una mesa llamada modelo exportador con una pata que es la tierra, la puesta en producción de la tierra, monopolizada por terratenientes, la inversión de capital para ese modelo, frigoríficos, ferrocarriles, puertos, etcétera, que esencialmente es capital extranjero que viene en busca de su propio beneficio,
sí,
y el sistema del modelo exportador les conviene por las razones que dijimos. Ahora, la tierra y el capital sin el trabajo no van a ninguna parte, no funcionan.
Exacto, sí.
Y entonces el trabajo es la tercer pata, es decir, claro, la fuerza de trabajo, los trabajadores son la tercer pata de este modelo.
Bien.
Y ahí hay algo, una palabra clave, que es la inmigración. Es decir, la inmigración. La población argentina, digamos, tiene un crecimiento durante todo este periodo en el marco del modelo exportador muy grande. Fíjense, cuando se hizo el primer censo nacional en nuestro país, en la Argentina, en 1869 había 1.800.000 habitantes. Y en 1914, bien entrado el modelo agroexportador, había 8 millones de habitantes.
Wow.
Fíjense, 1870, 1914, de 1.800.000 a 8 millones de habitantes. Y al mismo tiempo, en 1914, de esos 8 millones de habitantes, poco más del 30%, la tercera parte de la gente que vivía en nuestro país, eran extranjeros. Es decir, que habían venido a trabajar y que trabajaron en las peores condiciones, porque precisamente el capital y la tierra eran de muy difícil acceso, por lo que dijimos antes, entonces solo les quedó trabajar y criar las vacas que nunca o en muy pequeña medida serían de los trabajadores. Por
claramente
eso las vaquitas son ajenas.
Claramente.
Y la cuarta pata, solo el título, porque para que todo esto funcione, capital, tierra, trabajo, hace falta un poder político que organice y que, digamos, haga que esto funcione. Y ese fue el Estado de Roca, el Estado de la generación del 80, que, digamos, bajo los modos liberales, se ocupó de garantizar, digamos, la represión de todas las protestas internas en las provincias, las resistencias al modelo, y hacer que, bueno, orden y progreso, ¿no es cierto?, que esto funcionara y se llevara adelante. Esto duró, en su forma más tradicional, este modelo, hasta la crisis de 1930.
Eduardo, impecable, una maravilla, la verdad que es súper interesante. Y vamos a cerrar esta nota haciéndote escuchar un tema que seguro te va a escuchar mucho. Te va a gustar mucho, que tiene que ver con Dividido.
Sí, claro.
Con el tema del arriero, ahí en el encuentro, en el estudio. Te lo dedicamos a vos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, nos despedimos. Gracias, maestra. Ha sido un verdadero placer. Recuerden, mamás, papás, chicos, chicas, a todos los que estén por ahí en casa, repasar los conceptos, seguimoseducando.gov.ar. Julia Parodi, profe querida, muchas gracias. Ha sido un placer, gracias por los juegos. Fueron difíciles los de matemática.
Bueno, hay que practicar.
Vamos a ver mañana jueves qué nos trae. Muchísimas gracias.
Hasta mañana. Nos vemos.
Las penas y las las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de los ojos, las vaquitas son ajenas. Las penas son